El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y a los escribas esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, esta es una fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que siempre me ha gustado, porque refleja el amor de Dios fuera de estructuras. Es como un amor que Jesucristo tiene por nosotros y que no está mediatizado ni por liturgias ni por nada. Es un tú a tú, una fiesta de tú a tú con Jesucristo. Pero desde hace un tiempo tengo problemas con esta fiesta. Y no solamente con esta. Tengo problemas también con Santa Faustina Kolaska, o no sé cómo se llama, que es lo mismo. Es otro Sagrado Corazón de Jesús, porque es otra expresión de gratuidad muy bella y muy bonita del amor de Dios misericordioso hacia todos y cada uno de nosotros. Pero vosotros, como sois muy inteligentes, os dais cuenta de que cuando tu padre te quiere muchísimo y tú quieres muchísimo a tu padre, pues no necesitas celebrar fiestas especiales, porque todos los días son fiesta. Cada día que te levantas por la mañana y das el beso a tu padre, ya has celebrado la fiesta. ¿Qué quiere decir con todo esto? Diréis, es que tú todo lo destruyes, eres un iconoclasta. Pero no, sencillamente digo que estas fiestas son muy buenas para la teología de la retribución. Y el Espíritu Santo ha tenido una providencia enorme con la Iglesia en los 3 o 4 siglos de sequía en la Iglesia. Estos 3 o 4 siglos en que todo el afán religioso consistía fundamentalmente en librarse del pecado, en luchar contra el pecado, en que todo era pecado, en que había que conquistarse había que conquistarse la salvación con los propios méritos, y el hombre atosigado por estas exigencias y por estas cosas, el Espíritu Santo pues ha tenido la buena idea de suscitar a 2 videntes, a 2 santas, que nos han traído fiestas como para librarnos un poco del agobio. Hoy que estamos en Madrid aquí y que estamos batiendo récords de calor en este momento, según dice el hombre del tiempo, porque nunca en junio había hecho tanto calor como en esta ola por la que estamos pasando, pues bueno, nos damos cuenta de no sé qué. porque no me acuerdo por qué estoy poniendo este ejemplo. Luego sigo. Sigo con lo que decía antes, pero ya me vendrá. Ya me vendrá. Bien, el agobio en la conquista de la propia salvación, que ha sido muy duro, pues ahora ya me viene. Estas dos fiestas son como refresco, como una ducha, como un baño en medio del agobio por la lucha de la salvación. Algo más todavía. El Espíritu Santo ha querido decir con estas dos fiestas, esta y la de la Divina Misericordia, que sabéis que es el segundo domingo de Pascua, el Espíritu Santo nos ha querido decir que es mío el amor, que soy yo, que no es vuestro esfuerzo el que está haciendo estas cosas. Soy yo el que verdaderamente llego a vosotros. Y ahora quizá no nos suene demasiado a nosotros, pero en el mundo de la retribución ha sonado mucho. Por eso esta fiesta es una fiesta que ha tenido una amplitud muy grande en la piedad de la Iglesia. Allá en Paray-le-Monial, en Francia, había una monjita que se llamaba Santa Margarita María Alacoque. Y esta, pues, se le apareció el Señor. Y el Señor le dijo todas las cosas que nosotros celebramos cuando celebramos este misterio de la bondad de Jesús, del don de Jesús, de la fiesta del amor de Dios para todos nosotros. Pues bien, es interesante esto que estoy diciendo, pero es interesante también colocar las cosas en su sitio, porque digo yo, y si tu papá celebra contigo la fiesta del amor todos los días, los que pertenecemos a otra teología distinta de la de la retribución, pertenecemos a la teología de la gratuidad, no necesitamos estas fiestas. ¿Por qué? Pues porque nuestra base, mucho más profunda que las dos fiestas juntas, nuestra base es esa carta a los romanos en la que nos dice San Pablo que estamos justificados gratuitamente. La segunda lectura nos lo ha dicho, cuando éramos o somos malos o impíos, ahí el Señor nos está amando. Ahí el Señor nos está justificando gratuitamente de todos nuestros pecados. Y Él nos da esa dimensión de salvación, que es la que verdaderamente a nosotros nos da la vitalidad. No es una fiesta que celebramos y mañana ya volvemos a luchar contra nuestro pecado. Es la experiencia viva de que somos amados siempre. Porque empezó el amor cuando éramos pequeños, empezó el amor cuando éramos pobres, empezó el amor cuando éramos necesitados. Tú imagínate que tienes un niño pequeñito y ese niño pequeñito, pues, está malo, tiene problemas, no puede jugar con los otros niñitos, se lo está pasando muy mal. Y entonces desde fuera dices, pobre niño, no puede jugar al fútbol, no puede hacer las cosas que los otros hacen. Qué triste tiene que ser su vida, qué triste tiene que estar. Y lo hablas con tu mamá, con su mamá, mejor dicho, y su mamá te dice, no, es feliz. ¿Vosotros creéis que puede ser un niño feliz así? Pues es feliz. ¿Por qué? Porque en su dificultad, en su enfermedad, se siente profundamente querido, se siente profundamente amado por el padre, por la madre, Y en ese amor es donde cifra él toda la felicidad. No le importa no poder jugar al fútbol. No le importa ninguna de esas cosas, porque más tarde, cuando sea mayor, se dará cuenta de que está dificultado, de que tiene ahí un handicap muy grande, de que tiene una dificultad, un problema muy grande, y que no le deja ser como los demás. Pero mientras es infante todavía, mientras es niño, mientras va creciendo, y durante muchos años, el amor del padre y de la madre lo mantienen de tal forma que no necesita otra cosa, porque el amor de Dios tiene esta cosa con nosotros. Pues bien, nosotros somos personas que vivimos esta dimensión de gratuidad muy fuerte, porque el Señor ha querido revelarnos, no porque seamos nada ni nadie, ni mejores que otros, ni nada, absolutamente de nada, porque no va de eso. Nuestra realidad no va de soberbia, nuestra realidad no va de ser mejor que nadie, ni saber mejor que nadie. Nuestra realidad va de pobres, que se han enterado que en su debilidad, en su no poder jugar al fútbol, en su incapacidad para llegar, pues son queridos, son amados y son, pues, fortalecidos por ese don de Dios y por esa gracia de Dios. Y si vivimos la gratuidad tal como nos la expresa la raíz de la verdadera teología, que es la de San Pablo y la de la primitiva iglesia, bueno, y la de la iglesia en general, porque la iglesia en eso nunca se equivoca, pues vivimos, digamos, la fiesta del amor todos los días. Yo no necesito ninguna fiesta del Sagrado Corazón, sencillamente porque mi vida es la expresión o la acogida de ese amor poderoso y santo que el Señor, y con el que el Señor nos ama a todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Que estas fiestas no son buenas? ¿Que estas fiestas no merecen la pena? Pues yo os diría, si suman, son buenas. Si no suman, había que acabar con ellas. ¿Qué quiere decir sumar? Si desde dentro de la gratuidad o desde la experiencia de la gratuidad te ayuda a reposar un poco en un día como este, pues está bien. Yo no he perdido el cariño de pequeño que tenía a esta fiesta, que en mi pueblo Tejerina siempre se ha celebrado con mucha fuerza. Un pueblo pequeño, pero que se traía todos los años para la fiesta de este Sagrado Corazón de Jesús a un jesuita de Palencia. ¿Sabéis dónde está Tejerina? ¿Y sabéis dónde está Palencia? ¿Y sabéis hace 40, 50, 80 años lo que era eso? ¿Llevar a un jesuita, un gran predicador, a Tejerina? Pues lo llevaban. Lo llevaban. Y como era una cosa muy extraña, porque ya no era don Rufo, ni don tal, don Inocencio, ni el otro, pues íbamos a escuchar al predicador. Yo no me acuerdo de nada de lo que dijo el predicador, pero sí me acuerdo de la simpatía que me producía a mí la fiesta. Era una fiesta muy especial, Sagrado Corazón, el amor. Esas cosas le suenan a los niños y le suenan a los mayores y le suena a todo el mundo. Pues genial, ¿verdad? Yo no sé si en vuestros pueblos hacían este dispendio económico. En el mío sí, porque mi pueblo, y no es porque yo sea así una cosa especial, pero mi pueblo ha ganado el campeonato de España en el Domum un año. El pueblo de España que más dinero dio. Al Domum fue Tejerina. Entonces, también vale para esto que estamos diciendo. Y diréis, ¿y cómo sabes eso? Hombre, esto se computa relativamente. Número de habitantes, 400. ¿Cuánto dinero se ha dado? 16.000 pesetas. Se divide 16.000 pesetas entre 400 y después comparas con los pueblos vecinos y sabes muy bien qué pueblo de toda España ha dado más dinero. Pues bien, campeón, Tejerina. Tejerina. Bien. Entonces, la simpatía de esta fiesta, la de la Faustina Kowalska, ya me parece redundante. Ya hay un connubio ahí entre la Faustina y Juan Pablo II, polaca, connubencia polaca, que ya digo para mí, ya no necesita esto. Tenía un problema Juan Pablo II, que no era carismático. Aunque decía él que sí. Y siempre nos dijo que era carismático desde pequeño. Y nos dijo que, y siendo fenomenólogo como era, a mí me ha extrañado tanto que no sea carismático, pero al Espíritu Santo no se le pueden poner trabas. Y no convenía que el Papa fuera carismático. ¿Por qué? Porque tal como se concibe ahora el carismatismo, sería un grupo especial dentro de la Iglesia. Y el Papa tiene que ser para todos. Pero sí que debía de tener, digamos, esa dimensión interior de gratuidad. No la expresó como a nosotros nos gustaría. No la expresó en ninguna de sus encíclicas ni... Pero, en fin, realizó una vida de bastante gratuidad. Y entonces todavía le cupo por alguna de sus esquinas la fiesta de la misericordia de la Santa Faustina Kowalska. Todavía le cupo. Si hubiera sido más carismático, no lo hubiera permitido. Hubiera dicho, la Iglesia no necesita una fiesta y una celebración. Necesita una teología. Necesita un cambio de teología. Necesita que el pueblo entero, como está sucediendo ahora, reciba la efusión del Espíritu Santo, que es lo que está proclamando este Papa. Un bautismo en el Espíritu. Precisamente ahora, antes de venir aquí, acabo de leer un WhatsApp que me han mandado esta mañana de esa chica que ahora se ha hecho muy famosa en pocos días, María, que ha sido abortista toda su vida y trabajó para el aborto, María no sé cómo. Y entre otras cosas habla esta María en una entrevista que le hacen, que si no lo habéis escuchado tenéis que escucharlo porque es de una calidad enorme lo que dice esta muchacha. Y no es carismática, pero habla del bautismo en el Espíritu. Y dice ella que su conversión se debió a un bautismo en el Espíritu, que no le vino por la renovación, o no sé, tampoco sé yo mucho de eso. Le vino allá con las monjas de Santa Teresa de Calcuta, allá en el Himalaya, le vino el toque del Espíritu Santo, figuraos qué lejos. Pero bautismo en el Espíritu. Esta sí, esto es teología. Esta es una teología profunda y es lo que dice el Papa ahora, que debemos todos nosotros, los carismáticos, que tenemos experiencia del bautismo en el Espíritu, además sin cambiarle el nombre, porque al Papa no le gusta que le cambien el nombre, porque quiere que sea bautismo en el Espíritu, no efusión en el Espíritu, como decimos en el sur de Europa. Bautismo en el Espíritu. Pero es que se puede confundir con el otro bautismo. El Papa quiere que se llame bautismo en el Espíritu. Naturalmente es comprensible, o sea, es lógico que todos entendemos que es una renovación del bautismo. Una renovación del bautismo. No es otra cosa más que una renovación del bautismo. O una renovación, pues no sé, de la venida del Espíritu Santo en tu vida, en una palabra. sea a través del bautismo, sea a través de la confirmación, o sea de la forma que sea. Y esto sí, esta es la verdadera teología que necesita la Iglesia. Pero la pregunta es, ¿estas fiestas suman o no suman? Para mí suman. Estas fiestas suman. Primero, porque hay muchísimas personas que no pueden tener esta teología. Segundo, porque provienen de épocas en que había una sequía tremenda del amor gratuito. Todo era la fuerza de tu propia actividad para llegar al conocimiento de Dios y a la salvación eterna. Entonces, Dios ha querido, Jesús ha querido manifestarnos su gratuidad, un corazón gratuito. Entre todos los jesuitas que conozco, quitando algún carismático, porque conozco algún jesuita carismático verdaderamente gratuito. Pero entre todos los jesuitas que conozco, incluido San Ignacio, el más gratuito que existe es San Claudio de la Colombière. ¿Y quién es este? Pues el director espiritual ahí en Paray-le-Monial de Santa Margarita María Alacoque. No sé si conocéis algo de este santo, pero si conocéis algo de este santo, y estoy seguro que en Google y en algún sitio de esos seguro que sale algo de él, pues encontraréis de que este hombre, en su gratuidad, no saca la conclusión, pero podía haber sacado la conclusión. Lo que se necesita es este sentimiento de amor con el que el Señor nos ama radicalmente. Él lo confinó como su dirigida en una fiesta que traería aires nuevos a la Iglesia. Y estoy seguro que el Sagrado Corazón de Jesús, esta fiesta ha traído solaz. Y ha traído, pues no sé, este refresco que se necesita en un día como hoy, una buena agua, una buena ducha fría para no pasar el calor que estamos pasando en este momento y no pasar el calor y la necesidad de gracia y de bendición y de amor interior que han pasado estos siglos anteriores. Bien, pues en mi pueblo, como digo, esta era una gran fiesta. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿y cómo a Tejerina se le ocurre esto? Porque yo nunca lo he preguntado, y si lo pregunto, los de ahora no me saben decir nada. Porque en Tejerina ha bajado la calidad, lo que no podéis imaginar, la calidad espiritual, bueno, Tejerina, y todos vuestros pueblos, claro, ha bajado la calidad espiritual. Pero ¿qué verían los antiguos? ¿Qué verían mis padres y abuelos? ¿Qué verían para, o qué necesidad tendrían? ¿Qué necesidad tiene un pastor trashumante a lo largo del año recorriendo toda Castilla hasta Extremadura allí para meterse en un chozo durante todo el invierno mientras pastan las ovejas? ¿Qué necesidad tendría? Porque leían, y leían con profundidad, y leían nada más que libros no perdían el tiempo con otra cosa. Ningún pastor de mi pueblo leyó jamás libros puramente de literatura. ¿Por qué? Porque no les consolaba. Porque el estar fuera de casa todos los años, 8 meses, con tu mujer y tus hijos, a 500 kilómetros, no es una broma. Era una forma de ganarse la vida, era una forma de vivir España, porque España vivió de eso. Las exportaciones de lana fueron fundamentales en el Imperio de Castilla. Vivió de eso, pero los que lo sufrían eran esos pastores. Y esos pastores necesitaban, pues, una consolación interior que les daba la fe y que les daba la religión muy profunda para poder, pues, dar gracias a Dios y aceptar lo que les ha tocado vivir. Y ahora me preguntáis, serían infelices, ¿verdad? Y los pueblos serían tristes, ¿verdad? Porque en un pueblo que durante todo el invierno, bajo la nieve la mitad de las veces, solamente había mujeres, niños, el cura, el maestro y algún viejo, ese pueblo puede ser feliz. Pues no lo sé. La Biblia dice que donde no hay canciones de mozos, algo falla. Y no había mozos, porque los mozos estaban en Extremadura. Pero el pueblo era infeliz. Yo no he notado y no he percibido en mi vida la infelicidad. Era un modo de ser, un modo de vivir en el cual, pues, había una realidad interior que traía consuelo. Y eso tiene mucho que ver con estas cosas de las que estoy hablando. ¿No necesitarían en mi pueblo esta fiesta precisamente para eso? Para darse la alegría de saber que a pesar de todas sus penalidades, de todos sus sufrimientos y de todos sus nerviosismos y de todo, eran amados por el Señor en su pobre vida pastoril. Yo de lo que estoy seguro es, y ya termino, de lo que estoy seguro es de que Actio Román, que era uno de esos pastores que bajó durante 60 años, cuando yo era joven sacerdote y el viejo pastor a punto de muerte, y me contaba todas las bajadas que hizo con los rebaños y las subidas, porque entonces era andando, claro. Pues yo que no sabía nada, ni de gratuidad, ni de Espíritu Santo, ni de los dones del Espíritu Santo, una cosa estoy segura. Estoy seguro que yo descubrí el don de ciencia cuando este hombre me contaba sus bajadas con los rebaños. El don de ciencia lo descubrí en el amor a las ovejas de este pastor. A las ovejas y todo lo que significaba. Toda su misión de pastor, de alimentar a su familia, de alimentar, de trabajar por los demás y por España también, a través de este oficio que le tocó. No sé si lo llamé desde el primer momento el don de ciencia, pero yo ahí fue uno de los primeros momentos en que me di cuenta de que la dimensión del don es superior a la dimensión de la virtud. Que las virtudes no nos llevan al cielo. Como dice Santo Tomás, se necesita por lo menos alguna experiencia del nivel del don. En las ovejas. ¿Podéis imaginar que fueran las ovejas? Pues sí. Porque el Señor te puede dar una experiencia del don paseando por un bosque. Paseando por un bosque de hayas o por un bosque de robles. Ahí te puede dar. A esta chica de la que hablaba antes, ¿dónde le dio el bautismo en el Espíritu? En el Himalaya. Que es de ahora. Que si no habéis escuchado, cuando escuchéis lo que nos cuenta ella de lo que significa trabajar en una clínica abortista desde las 8 de la mañana. Lo que significa frases tremendas. Porque destrozan en un momento dado al feto. Lo destrozan de tal manera que, y un día, en ese destrozo que ella echó en el cubo de la basura, vio un pie de un niño. Y pasaba otra enfermera superior a ella por allí y le dijo: no puedo soportarlo. He visto el pie de un niño. ¿Y sabéis lo que le dijo la superiora a ella? La enfermera dijo: tú no has visto ningún pie de ningún niño. ¿Te enteras? No has visto ningún pie. y si quieres seguir trabajando aquí, has de saber que no has visto ningún pie. Así que te callas, silencio absoluto, porque tú no has visto nada. Pues se necesita, no sé lo que se necesita. Cada uno de vosotros sabréis para que esto sea, para que el espíritu, para que no necesites consuelo de Espíritu Santo. Y al final el Señor, pues mira, la sacó de ahí. La sacó de ahí, ¿cómo? Con un bautismo en el Espíritu, a lo grande, como en los hechos de los apóstoles. Pues bien, hermanos, gloria al Señor, porque estamos en una dimensión de gratuidad o de fiesta, pero de amor gratuito con el que el Señor nos ama a todos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios.